Vamos a abrir la escucha activa en realidad. Vamos a conversar entonces con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Vamos a volver a los temas de agenda, todo muy lindo. Hablamos de México hoy, hablamos de fútbol, de mundial. Pero bueno, volvamos a la realidad, volvamos a lo que está sucediendo con el país. En definitiva, en esto que en lo cual estamos enmarcados sobre todo, que es el debate que se ha generado a partir de la presentación de la ley de rendición de cuentas, polémicas varias, que bueno, que ya vamos a estar conversando con el diputado Conrado Rodríguez, a quien le damos los buenos días y le agradecemos en un día como el de hoy haber venido hasta
el
estudio.
Buen día, es un placer después de la jornada bastante intensa mundialista de ayer.
Bien, tenías el corazón ubicado en algún lugar.
Tenía el corazón dividido porque tengo familia en España, que obviamente que quedaron muy 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 contentos, incluso en distintas ciudades de España.
¿Familia española o uruguayos que se fueron a vivir a España?
Uruguayos que se fueron a vivir a España. Y tengo una hermana que está trabajando eventualmente en España ya hace algún tiempo, así que esperemos que pueda volver en algún momento. Pero así que bueno, está vivenciando conjuntamente con ellos lo que estaba sucediendo, y también por otro lado, obviamente, ¿no?, una cantidad de amigos argentinos y gente muy muy cercana. Entonces un poco corazón dividido. Lo cierto es que ayer España fue superior, ¿no?, futbolísticamente. Eso creo que lo vimos todos. Y bueno, está, y se dio como se dio. En definitiva, creo que fue un lindo mundial. Yo generalmente no miro, no los mundiales anteriores no miraba, obviamente a Uruguay sí.
¿Pero sos futbolero?
Soy futbolero, pero no fanático. Lo fui en un momento, fui bastante fanático.
¿De?
Y después fui de Peñarol.
Marta Sanguinetti.
Soy muy peñarolense, pero intento no fanatizarme del todo, porque si no la pasas mal.
Marta Sanguinetti, la esposa, Marta Canessa Sanguinetti, Canessa, la esposa de, por supuesto, Julio María Sanguinetti, peñarolense, si los hay, ambos, siempre decía que el uruguayo típico era descendiente de italianos, no es el caso de Conrado, e hincha de Peñarol.
Pero vos sabés que lo soy, porque mi madre es italiana, así que por ese lado también somos peñarolenses. La familia, cuando se vino de Italia, se hicieron hinchas de Peñarol. Así que no debo decir más cosas por la duda de que algún oyente se enoje.
Bien, vamos a compartir, Conrado, algunos datos de tu currículum, de tu trayectoria vital. Siempre lo hacemos en este espacio, de alguna manera hace que nuestros oyentes conozcan más a nuestros entrevistados, sin dejar que eso nos aleje de la agenda, pero siempre se disparan ideas interesantes. De vos, para empezar, vamos a decir que naciste en el seno de una familia con una larga trayectoria de servicio público.
Su abuelo, Renán Rodríguez, fue un político del Partido Colorado que ejerció como diputado, senador, ministro, director del diario El Día, candidato a vicepresidente en dos ocasiones y presidente de la Corte Electoral tras la Restauración Democrática.
Y su padre, Renán Rodríguez, fue subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y vicepresidente de la Corte Electoral desde el año 1996 hasta el año 2010.
Conrado Rodríguez cuenta con una larga trayectoria de militancia político-partidaria.
Comenzó su carrera política en 2002, militando por el Partido Colorado durante plena crisis financiera.
Participó de la formación de la juventud organizada del Partido Colorado en 2005, candidato a edil por la lista 101 por Montevideo ese mismo año.
Convencional del partido en el año 2007.
Un año más tarde funda el sector Renovación y Cambio y la agrupación Convocatoria.
Candidato a diputado por la lista 5 en las elecciones de 2009, tras las elecciones internas, es electo convencional nacional. Ese año es designado secretario general de la agrupación Renovación y Cambio.
Convencional departamental entre 2009 y 2014.
Candidato a edil y alcalde por el municipio CH por la lista 305 en las departamentales de 2010.
En 2011 es designado como miembro organizador del Congreso Congreso Ideológico del Partido Colorado y luego como secretario.
En 2014 es electo convencional nacional de la lista 305.
En 2020 es electo representante nacional por Montevideo.
A nivel legislativo se desempeñó como diputado en el 2015-2020 por la 15, renovando su banca, como decíamos, en el 2020-2025 por la lista 2000. En esa legislatura se desempeñó como segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes.
En las pasadas elecciones fue electo diputado de la lista 10 y senador suplente de la banca de Tabaré Viera.
Y no lo dijimos, pero a nivel profesional es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República desde el año 2024.
A nivel periodístico es columnista de la publicación digital Correo de los Viernes, semanario Opinar y semanario Crónicas.
¿Te tomaste el tiempo para recibirte, digamos, o fue que empezaste a cursar tarde?
Me recibí en el 2022. Yo había abandonado la facultad, me quedaban cuatro materias. Me metí muchísimo en política y también tenía mi trabajo particular. Eso se me fue complicando en la facultad para seguir los estudios. Y siempre con eso en la cabeza, cuando vino la pandemia, siendo diputado, no podíamos hacer actividades, no podíamos salir prácticamente. Sí íbamos al Parlamento porque las sesiones siempre se hicieron desde el primer momento que se decretó la emergencia sanitaria, hubo sesiones. Cumpliendo con mi rol parlamentario, decidí abocarme a terminar esas cuatro materias y por suerte lo hice y quedé realmente muy muy contento, cumpliendo con varias promesas familiares y una promesa especial al doctor Jorge Valle, el cual cada vez que nos encontrábamos me decía que me tenía que recibir y me insistió tanto que una vez que él ya no estuvo, eso me quedó en la cabeza y de alguna manera también cuando lo logré, se lo dediqué en las redes sociales, se lo dediqué a él.
Bien, vamos a meternos un poco en agenda. Conversábamos recién fuera de micrófonos sobre la famosa conferencia de prensa de la coalición, diría famosa en el día de hoy, esa conferencia de prensa donde la coalición republicana anuncia por diversos motivos, sobre todo en una crítica a cómo están llevándose adelante desde el punto de vista de la política económica los destinos del país, adelantó que no votaría en general el proyecto de ley de rendición de cuentas. Bueno, el debate posterior se centró en varios puntos, uno de ellos fue esa decisión no estaría dando la posibilidad de habilitar una discusión en particular, una manifestación que se hizo también en la propia conferencia, esa intención de no votar, pero al mismo tiempo de alguna manera discutir artículo por artículo. Con el diario del lunes, si tuvieras que hacer mirar con el diario de hoy lo que fue esa conferencia, ¿le podés hacer alguna crítica?
Sí, primero, a ver, creo que es bueno decirle a los oyentes de qué manera se tomó la decisión. O sea, hubo varias reuniones de la coalición republicana. Allí lo que estuvimos reunidos fueron los senadores del Partido Colorado, Partido Nacional, y los integrantes de la coalición republicana que estamos en la Comisión de Presupuestos. Allí incluimos también a Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, que es uno de los integrantes. En una de las reuniones que tuvimos, se nos pidió opinión a cada uno. O sea, cada uno, prácticamente como si fuera una rueda, fuimos diciendo lo que nos parecía con respecto a la rendición de cuentas. Absolutamente todos por unanimidad, dijimos que nos parecía que teníamos que votar de manera negativa en la consideración general. Y en esto creo que hay que ser muy 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 claros con la ciudadanía. Históricamente, el Uruguay, que tiene, a partir de que tiene, con la Constitución de 1967, tiene un presupuesto quinquenal, donde se aprueban las asignaciones presupuestales por 5 años, y luego tiene rendiciones de cuentas, donde se hacen correcciones a esas asignaciones presupuestales, aparte de rendir cuentas con respecto al ejercicio anterior. Porque digo esto del 67, porque antes era de manera distinta, los presupuestos eran anuales. Entonces, una vez que esto ocurre, sabemos que primero, teniendo el presupuesto nacional, obviamente que el presupuesto se despliega durante los 5 años. Por lo tanto, entendemos de que no es dramático que eventualmente no se apruebe una rendición de cuentas, en definitiva. ¿Por qué? Porque está el presupuesto quinquenal y aparte, en las prioridades que se fija el gobierno, en este caso el tema de la primera infancia, el tema de la educación, el tema de seguridad y personas en situación de calle, por la vía del refuerzo de rubros que existe en nuestro país desde hace muchísimos años, que de hecho la última ley fue aprobada en el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005, que le permite al gobierno, al Poder Ejecutivo, reforzar hasta en un 6% sobre determinados gastos dentro del presupuesto nacional. Eso le iba a permitir al gobierno, si no estaban los votos en general, de poder aprobar sus prioridades. Y en ese marco iba a contar con el apoyo, con nuestro apoyo, obviamente con diferencias, si tiene que haber condicionalidades, no tiene que haber condicionalidades, ahí vamos a tener una discusión. Entonces, esto estuvo en el análisis que hizo la coalición. La coalición analizó, si no estaban los votos para que se aprobara en general la rendición de cuentas, había instrumentos para poder llevar adelante las prioridades. Y si estaban, como efectivamente lo están, y era una de los escenarios que nosotros manejábamos, Cabildo Abierto ya ha dicho, el general Manini ya ha dicho que va a dar los votos para la aprobación general, palabras más, palabras menos, dijo que los votos iban a estar, podrían no estar si hay algo grave que todavía no hayan visto. Bueno, obviamente que está, lo que está diciendo es que van a estar. Bueno, si van a estar, nosotros lo que decíamos en el comunicado que emanó de la coalición republicana es que estamos dispuestos a discutir artículo por artículo, haciendo propuestas de modificaciones e incorporaciones. Esto no es ajeno a lo que pasa desde hace 40 años. Ahora se abre la discusión, sí. Se va a la discusión general, se abre la discusión particular, y la oposición, que no acompaña en general, luego hace propuestas en la discusión particular.
En el escenario, lo que se me ocurre preguntarte es, en ese escenario que donde, por ejemplo, los votos de Cabildo Abierto no estuvieran, y vos decías el gobierno tiene posibilidades igual de accionar, de refuerzos presupuestales, pero la discusión no pasaría por el Parlamento. Ustedes como oposición no se están amputando esa posibilidad de incidir de la manera en que ustedes quieren incidir y de ejercer como lo que son, como representantes de un sector de la sociedad.
Está buena la pregunta. Uno tiene que hacer un análisis completo de la situación. Si nosotros decidíamos acompañar el proyecto en general, lo que nosotros de alguna manera estábamos haciendo era como refrendando o aceptando que la ejecución presupuestal del año anterior y la política que desarrollaba por el gobierno fue la correcta. Nosotros tenemos grandes críticas hacia la gestión de gobierno, y la manera para establecer con claridad en un posicionamiento político de que no estamos de acuerdo cómo se viene ejecutando el presupuesto nacional, pero cómo se vienen ejecutando las políticas, es la votación general. Sí, es cierto lo que tú decís, que cuando pasa la discusión particular, en la medida de que tú ya anunciaste que vas a votar en negativo la consideración general, te quita algún margen de discusión o de maniobra. Eso es cierto. Ahora, yo lo que vengo diciendo es, tú me hiciste la primera pregunta con respecto a qué cambiaría con respecto a esa conferencia de prensa. Creo que la conferencia fue un poquito caótica, yo lo he dicho, porque terminamos todos apretados, o la mayoría de los legisladores, que habíamos tenido una reunión previa, todos apretados en una sala muy chica. Pretendimos hacer la conferencia en otro lugar, no se pudo hacer por temas técnicos, ¿no? Todos los trabajadores de los medios estaban apostados en la sala de prensa, lo que es correcto y es lógico. Y yo hubiera cambiado un poco eso, ¿no? Y también hubiera cambiado un poco, me parece a mí, el mensaje, o sea, de ser más claros en el mensaje. Porque allí habló, no pretendo criticar a nadie, porque hablaron varios senadores y habló algún diputado como Gerardo Sotelo o como Fernanda Auerspert del Partido Nacional. Cada uno fue tocando distintos temas y capaz que faltó un poquito más de poder coordinar, ¿no? Efectivamente, qué era lo que se iba a comunicar. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente una decisión de este calibre tiene una faceta multidimensional, o sea, tiene una cantidad de cosas para decir. Muchas veces cuando no se dicen de entrada, lo que yo acabo de decir, por ejemplo, que los refuerzos de rubros existen, que el Ministerio de Economía los aplica, que lo ha hecho, por ejemplo, ahora con el Ministerio de Defensa, que vino a la comisión, nos dijo, miren que por la vía de refuerzo de rubros nos dieron dinero para poder comprar camiones, ¿no? Entonces, me parece que eso no era menor, eso para mí tendría que haber sido comunicado de entrada, ¿no?
De hecho, en la propia conferencia les costó bastante explicar, frente a preguntas de algunos periodistas, explicar esa situación, ¿no? Explicar por qué, si no votaban el proyecto en general, habilitaban la discusión.
¿Cómo se habilitaba la discusión particular? La discusión particular se habilita, obviamente, cuando hay mayoría en la votación general. Nosotros estimábamos de que podía, lo que podía suceder era que el Cabildo Abierto le diera los votos, como ya le había dado los votos en la ley de presupuestos para el paquete impositivo, como ya le había dado los votos al Frente Amplio en la rendición de cuentas del año pasado con respecto al tope de endeudamiento. Eso lo votó el Frente Amplio conjuntamente con Cabildo. Nosotros preveíamos esta situación. Podía no darse, yo creo que era un porcentaje menor de que pudiera no darse, pero creo que en la medida de que existía esa posibilidad, sí había que explicarle a la ciudadanía que el gobierno cuenta con otras herramientas para poder llevar adelante estas prioridades y que estas prioridades no quedan al margen, no quedan de lado. Yo hubiera hecho un poquito más de hincapié en esto, porque me parece que es importante que se sepa, ¿no? Porque después empezaron, ustedes lo vieron, ¿no? En redes sociales, bueno, el legislador del Frente Amplio, no están en contra del Frente Amplio, están en contra de la gente, en una cosa tan maniquea y simplista, y eso no es así, obviamente que no es así. Nosotros, incluso, a ver, yo podría ir para atrás. Bueno, en 40 años, desde la Restauración Democrática, el Frente Amplio no votó ninguna rendición de cuentas, ninguna. ¿No?
Claro, lo que pasa es que ahí Conrado habilitaron a todo este proceso donde se reciben las delegaciones, y una vez que terminó ese proceso, ahí tomaron la decisión de no votar la ley en general. Nunca pasó, capaz que vos me corregís y me decís, no, pasó así, nunca pasó que es previo a toda esa instancia donde se reciben todas las delegaciones.
El Frente Amplio, desde que yo estoy en el Parlamento, que es el año 2015, el Frente Amplio siempre se puso contrario a todas las rendiciones de cuentas desde el arranque. A ver, capaz que no hizo una conferencia de prensa para anunciar su voto negativo, pero cada uno de los legisladores del Frente Amplio, desde que arrancaba una rendición de cuentas al final, siempre era crítico y hablaba en contra de la rendición de cuentas. Esto es lo que yo vivencié en el Parlamento. Pero a ver, pero digo esto, ¿qué dicen los legisladores del Frente? Dice, no, pero está bien, nosotros no acompañamos nunca una rendición de cuentas, pero nosotros sabíamos que ustedes tenían los votos y que por eso votábamos en contra y demás. Y eso no es cierto. Pero a ver, no es cierto porque digo, hay ejemplos concretos. Año 86, según el primer gobierno del doctor Sanguinetti, había un concepto de gobernabilidad que había dado Wilson Ferreira al salir de la cárcel y demás, que habló de la gobernabilidad, pero eso no implicaba una coalición. De hecho, la mayoría de las leyes fueron aprobadas por todos los partidos, o hubo acuerdos puntuales entre el Partido Colorado, Partido Nacional, o el Partido Colorado con el Frente Amplio, para que salieran las leyes. Había leyes que no eran votadas por el Partido Nacional. O sea, no había una coalición. En aquel momento no se sabía si estaban las mayorías. De hecho, en el año 86 no estuvieron las mayorías. El Partido Colorado quedó solo y no se aprobó la rendición de cuentas. En el año 2003, a la salida de la crisis económico-financiera, había una coalición, los ministros del Partido Nacional se habían ido del gobierno, pero se mantenía una coalición a nivel parlamentario, pero el Partido Nacional decidió no acompañar la rendición de cuentas del año 2003. El Frente Amplio lo sabía y no acompañó esa rendición de cuentas. Y me podría ir más para acá, para los últimos años, el último gobierno. Nosotros hubo momentos en los cuales no teníamos los votos para aprobar rendiciones de cuentas, cuando teníamos situaciones con Cabildo Abierto, notorias, donde no daban los votos para poder aprobar. Y nunca estuvo la mano del Frente Amplio, pero decía, no, mire que si no están los votos de Cabildo, están nuestras manos para poder acompañar la rendición de cuentas. Entonces, creo que está bueno decir esto. Digo, esto ha sido un poco la historia del país. No hay nada dramático de que no se apruebe una rendición de cuentas, nada dramático. Y si se aprueba, estamos dispuestos a hacer críticas cuando tengamos que hacerlo en artículos específicos, pero también propuestas. Y esto no quita, digamos, el margen de lo que es el Parlamento a la hora de la negociación. Sin duda, los primeros días no fue un mejor clima en la comisión y ahora ha cambiado de clima. Obviamente el Frente Amplio va a tener que, el oficialismo va a tener que negociar, porque tampoco tiene asegurado votos en los artículos específicos tal cual lo quiere el gobierno, ¿no?
Diputado, antes de meternos de lleno a cómo está funcionando hoy por hoy, que recién deslizaba un adelanto, y cerrando lo que fue esa conferencia que hizo la coalición republicana, la definía como caótica, y se dio un hecho que involucró a los medios de comunicación, que fueron los dichos de Graciela Bianchi respecto al cierre de un medio, en este caso TV Ciudad. ¿Qué valoración hace sobre eso? Y también la autocrítica, porque si bien ella habló como forma personal, estaban todos en ese momento allí presentes.
Éramos más de 30, éramos 30 y pico de personas que estábamos, algunos estaban en el suelo, por eso digo que fue caótica, algunos estaban sentados en el suelo, otros parados atrás, otros parados en una, como una especie de tarima, bien atrás, por eso digo que no, que creo que incluso a nivel de la comunicación política no fue lo mejor. Eso sucedió sobre el final de la conferencia. La conferencia duró más o menos 20 minutos. Se venía respondiendo determinadas preguntas, incluso preguntas, buenas preguntas, incisivas preguntas de colegas de ustedes. Y lo que sucedió fue que el periodista de TV Ciudad, a quien yo aprecio, yo lo he dicho públicamente, que lo conozco ya hace unos cuantos años, hizo la misma pregunta que se había hecho con anterioridad, formulada de manera distinta. Y por eso causó en ese momento como cierta hilaridad, o fue como una expresión como espontánea de todos los que estaban ahí por esa situación. Ahora, después lo que sucedió, yo lo he dicho también varias veces, primero a Graciela Bianchi le tengo un gran respeto, un gran cariño, fuimos compañeros en la Cámara, y tengo realmente una gran relación, la considero una gran legisladora. Muchas veces se ve como personajes de diferentes legisladores, pero cuando uno los ve trabajar, en el caso de Graciela, lo ve trabajar en el Parlamento, se da cuenta de que son personas que son necesarias. Graciela articula mucho más de lo que se ve hacia afuera, ¿no? Incluso con la bancada Frente Amplista, y esto lo pueden decir algunos, los senadores del Frente. Pero creo que en esto se equivocó, yo lo he marcado, creo, tanto en la forma como en el fondo. Yo no estoy de acuerdo con el cierre de TV Ciudad, lo he dicho muchas veces, y la verdad no me pareció que eso se pueda decir incluso en ningún momento. Hablar del cierre de un medio, yo no estoy de acuerdo. O sea que separo las cosas. Creo que Graciela se equivocó, creo que es una gran legisladora y es una gran persona, pero bueno, en fin, estará en ella. En ese momento, ya cuando estaba terminando la conferencia de prensa, la verdad, era muy difícil ya poder salir de esa situación, ¿no? Que era justo al final, cuando estaba terminando.
Me quedé pensando en algunas cosas que decía. Yo puedo coincidir que hubo como una sobreactuación del oficialismo. No sé, en frases, le están quitando un plato de comida a los pobres. Pero también creo que hay una sobreactuación de la oposición cuando dice que el país no tiene rumbo, que estamos prácticamente al borde de el abismo, que O'Donnell, a un año y poco de haber asumido, fracasó. Me parece como que en general hay una situación en el sistema político y entre oposición y oficialismo donde todo se sobreactúa. Lo vivimos este fin de semana con el acto que se hizo o no se hizo. Capaz que somos nosotros que estamos muy en ese micromundo y miramos las cosas que se dicen nuestros representantes en las redes sociales, ¿no? Pero me parece que hay como en general como una sobreactuación de todos los temas, ¿no? Y me refería específicamente a la polémica, que no vamos a entrar ahora tampoco porque no es la intención, de que se hizo el acto, si por qué no se hizo, si cayeron dos gotas o en realidad eran tres, si había alerta o en realidad no era alerta. Pero me interesa más la cuestión en general. Probablemente la oposición no quiera quitarle un plato de comida a la gente pobre, pero también es real que el país está sin rumbo y que O'Donnell ya fracasó.
Mira, varios temas tocaste ahí. Digo, yo podría decir de que el Frente Amplio no quiere regularizar los asentamientos irregulares en la medida de que en la rendición de cuentas del año 2022 no acompañó, no votó en general la ley de rendición de cuentas y no acompañó en particular esos artículos. Eso está a nivel de la prensa del momento. No lo hago. A ver, porque tuvieron sus argumentos, tuvieron su fundamentación. En aquel momento la fundamentación fue que no querían que se tomaran recursos de colonización, y vaya contradicción, porque en esta rendición de cuentas se toman recursos de colonización. Entonces yo no entro en esa manera de hacer política. Sí creo, y ahí te doy la razón, creo que las redes sociales sí exacerban mucho las posiciones. Eso creo que es real, pero no es menos real de que uno, a ver, en el caso de rendición de cuentas, uno tiene que hacer el análisis más riguroso posible, ¿no? Uno tiene que mirar qué pasó en la ley de presupuesto, qué fue lo que dijimos en la ley de presupuesto, qué fue lo que se cumplió y lo que no se cumplió, y cuáles fueron las consecuencias de haber aprobado determinadas cosas en la ley de presupuesto. Eso nosotros lo marcamos. En lo que me es particular, yo voté en contra de la ley de presupuesto. Fui de los pocos que voté en contra. Eso no me quitó la posibilidad de iniciativa en la discusión particular. Hice muchas propuestas. Entre ellas, una propuesta que se la volví a reiterar al ministro Done, y que lamentablemente hasta ahora no está arriba de la mesa, que es darle potestades, mayores potestades a la agencia de evaluación de políticas públicas que está en Presidencia de la República, para que haga un seguimiento de la ejecución presupuestal y que le haga propuestas al Poder Ejecutivo y al Parlamento sobre modificaciones, ¿no? Porque nosotros discutimos ahora en 45 días y después seguimos con los otros temas, no hacemos un seguimiento de cómo se viene ejecutando, ¿no? Si se hace bien, mal, regular, qué tipo de modificaciones tiene que tener cada asignación presupuestal. Entonces, yo personalmente, y hablo por mí, hice un análisis lo más riguroso posible y llegué a la conclusión de que no podía acompañar en general la ley de rendición de cuentas. Con respecto a otras temáticas, yo creo que el gobierno se equivocó en la fecha patria del 18 de julio, porque si la alerta meteorológica estaba y no estaba en la mañana, o sea, había estado ya el día anterior o dos días antes, perfectamente se podía haber hecho el acto bajo techo, se podía haber hecho el acto en el salón de los pasos perdidos.
Entiendo la crítica, Conrado, pero tampoco se puede decir que en realidad en el Frente Amplio no quieren a la patria.
No, eso no.
¿Entendés a dónde voy? Voy a ese tipo de exageraciones que se dan habitualmente.
Yo eso no lo digo, pero creo que realmente que el gobierno se equivocó. Que el gobierno tendría que haber hecho el acto.
Pero eso es diferente decir se equivocó son antipatriotas.
No, eso, a ver, y no puedo decirle a ningún uruguayo que es antipatriota. Jamás. Lo que creo es que hay una importancia a una fecha patria como es la del 18 de julio, que yo entiendo, en mi interpretación histórica, que es la principal fecha patria que tiene el país, la principal, en mi interpretación histórica, que se termine suspendiendo, cuando en verdad durante todo el día sábado no hubo ningún evento climático, digamos, había alguna neblina, en Montevideo estamos hablando, sabemos que en otros departamentos la situación fue distinta, se podía haber hecho en el Palacio Legislativo con techo, con todo el mundo resguardado, o sea, yo creo que ahí no hay excusas, creo que el gobierno ahí se equivocó, pero no voy a esa...
¿Se equivocó Andrés Ojeda con el video que hizo en redes sociales que subió, haciendo bastante hilarante la situación?
Pero,
porque es el Partido Colorado.
Está bien, pero llegó hasta el acto y ahí se enteró de que se había suspendido, como le pasó a varios legisladores. Nos avisó Pedro Bordaberry, porque lo vio en la página de Presidencia que se había suspendido. No llegamos a ir hasta ahí. Otros legisladores fueron hasta ahí pensando que se hacía el acto. O sea, no se actuó de manera coherente, de manera lógica.
Pero fue coherente entonces Andrés Ojeda con ese video.
Pero el video es de él. Yo no voy a opinar sobre un video que hizo él.
Pero representa el Partido Colorado.
En el video creo que no cometió ningún exabrupto. ya mostró que se, que estaba el, los andamios ya armados y que se estaban desarmando por parte de las Fuerzas Armadas. Digo, no me pareció fuera de tono, la verdad. Pero en fin, yo creo que, a ver, que en estos días que tenemos por delante, en la rendición de cuentas, tenemos que seguir dialogando, porque en el Parlamento tenemos que dialogar todo el tiempo. Y eso sí, lo he dicho varias veces también, la mayoría de las leyes se aprueban por unanimidad de los partidos. En este periodo, en el anterior periodo y en todos los periodos. Lo que pasa es que no es noticia. Es noticia la diferencia que tenemos en el 10 o el 15% de los proyectos, ¿no? Y bueno, y a veces sí se exacerban las posiciones y uno tiene que también aprender a bueno, mantener los puentes para seguir dialogando. Yo personalmente es lo que intento hacer. Me equivocaré en algunas ocasiones, podré decir alguna cosa además, pero siempre intento dentro de todo mantener los vínculos y las relaciones, porque tenemos que seguir hablando, porque nadie tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Hay que seguir dialogando y hay que intentar que salga, si se aprueba en general, que salga el mejor proyecto de ley posible, ¿no? Y en ese marco nosotros vamos a hacer propuestas, porque siempre la hemos hecho, la hicimos en la ley de presupuesto.
Vamos a algunos de esos temas en los que no están tan de acuerdo y que han surgido en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Quizás el principal, el que se puso más en debate, es la asignación única para la infancia y la adolescencia. No la asignación única, sino algunas características. Hay como tres ejes de discusión. Uno sería la eficiencia de las transferencias, el otro sería las contraprestaciones que se deberían dar para cobro, cuánto deberían ser. El proyecto establece que se afectaría un 20% de esa contraprestación si no se cumple esa contraprestación, un 20% del monto. Y después el eje para mí más triste para mí del debate es que es el del uso que le dan al dinero los beneficiarios, que es un tema que yo reconozco, que es un tema que está en la sociedad, que muchos uruguayos piensan, no, con la mía, le están dando de la mía para que se compren Coca-Cola, vino, whisky o el plasma, ¿no? Y que bueno, saltó también en esa conferencia de prensa, lo expresó palabra más, palabra menos, pero en el sentido de que yo lo estoy diciendo, Pedro Bordaberry, tu líder, ¿no? Se puede decir que es tu líder dentro de lo que es Vamos Uruguay, ese grupo amplio que es Vamos Uruguay, y estas cuestiones, cuando todos los legisladores saben que la evidencia indica lo contrario, que los especialistas, sin importar si sean de más izquierda o más de derecha, dicen que no hay evidencia de que suceda esto. ¿Cómo está siguiendo en ese eje de la discusión, en el uso que le dan al dinero los beneficiarios? ¿Cuál es tu postura ahí?
Primero, la unificación de las prestaciones no es algo que esté mal en sí mismo. Si le da más claridad, incluso más transparencia al sistema, a mí me parece que está bien. En la actualidad está bastante fragmentado, hay varios programas, así que si se unifica, me parece que está bien. Segundo, las contraprestaciones o las condicionalidades. Yo soy partidario, lo hemos dicho, que existan, sí, condicionalidades, porque son condicionalidades que son importantes para los niños, ¿no? O sea, si queremos que los niños verdaderamente tengan oportunidades en la vida, tenemos que lograr que efectivamente vayan a la escuela. Eso es fundamental. No lo estamos inventando nosotros ahora. Desde hace muchos años, que en el caso de las asignaciones familiares, se solicita, sí, que los niños vayan a la escuela y que hagan sus controles médicos. Y eso ha funcionado en el país desde el año 43 aproximadamente, cuando se crearon las asignaciones familiares.
Hay estudios que indican lo contrario, Conrado.
Mira, Guillermo,
hay otras maneras de ir a buscar a esos niños que no vuelven a la escuela, que están siendo más exitosas.
Mira, se viene diciendo eso, pero yo te digo esto. ¿Por qué no se pueden hacer las dos cosas? ¿Por qué no se puede establecer con claridad se da determinadas prestaciones con la obligación de mandar a sus hijos a la escuela, y al mismo tiempo aquellos que efectivamente no vayan puedan ser y se puedan ir a buscar por parte de maestros comunitarios? ¿Por qué no se pueden hacer las dos cosas? Yo no veo una contradicción. Yo creo que los dos mecanismos pueden ser complementarios. Entonces, he escuchado, sí, a algunos actores decir eso. Yo, la verdad, creo... A ver, podemos discutir si es mucho más efectivo una cosa que la otra. Yo creo que es una discusión que nos podemos dar y muy larga, y no creo que haya toda la evidencia de que efectivamente solamente yéndolos a buscar a la casa por parte de maestros comunitarios el se logre la inclusión en el sistema educativo. Pero bueno, yo creo que las dos cosas se pueden hacer en conjunto. Creo que hay que hacerlo.
La sanción tendría que abarcar el 100% del monto, no como está planteado en este momento.
A ver, yo creo que sí, creo que las señales que damos no son buenas cuando le decimos no importa si tú no mandás a tu hijo a la escuela. Esa es una señal que no es buena. Entonces me parece que sí, que debería estar condicionado. Estoy convencido de que la inmensa mayoría lo hoy por hoy lo hace, y aquellos que tengan alguna situación familiar y de contexto de su hogar y demás, van a estar de alguna manera
generalmente
mucho más
son los hogares de contexto más crítico, los más sancionados, porque hay un montón de situaciones.
Sí, pero tú le aflojás entonces la otra condicionalidad al resto de la población en situación de vulnerabilidad. O sea, no me parece que sea algo bueno. Nosotros lo que tenemos que lograr es que efectivamente los niños se eduquen, que tengan oportunidades en la vida, en este mundo que es tan vertiginoso y que si no tenés conocimiento quedás apartado. Entonces, yo le tengo mucho respeto a la gente que hace un esfuerzo por pagar sus impuestos. Me parece que nosotros lo que tenemos que pedir a todas las familias es que lo mínimo que se les puede pedir es que les den oportunidades a sus hijos. Y yo voy por ese lado. Ahora, después, en lo que, si la transferencia tiene que ser, si tiene que ser de manera completa a través de una tarjeta, como es la tarjeta Uruguay Social, donde solamente pueden comprar determinados productos alimenticios y de higiene, o si tiene que ser los 10.000 pesos en el caso de la primera infancia de 0 a 3 años con dinero en efectivo. A mí me parece que nosotros podemos llegar a una solución incluso intermedia que tenemos que discutir, tenemos que hablar. Yo ya lo he hablado de manera muy informal con algún legislador del Partido Nacional, a ver si no podemos llegar a una fórmula en la cual se establezca con claridad de que la mayoría de ese pago o esa transferencia sea a través de la tarjeta, para asegurarnos de alguna manera de que eso llega a los niños y que hay otro porcentaje en el cual las familias se tienen que mover con dinero, bueno, que pueda ser en dinero. A ver, estoy haciendo una propuesta a título estrictamente personal y particular, no lo he discutido en la bancada del Partido Colorado, pero creo que esta discusión en la cual estamos empantanados creo que no nos lleva a ningún lado. Me parece que tenemos que tener algún tipo de diálogo para lograr un consenso en el cual sí tengamos los controles necesarios para que la gran mayoría de ese dinero llegue efectivamente a los niños, porque si queremos retrovertir la pobreza a nivel infantil, es lo que tenemos que hacer, porque si no va a ser un maquillaje estadístico, como se dice. Es una transferencia incluso transitoria que no se sabe hasta cuándo se puede mantener, que va a cambiar la situación estadística, pero que lamentablemente sus hogares van a continuar en la pobreza. Entonces tenemos que fijarnos cuál es el objetivo. El objetivo es la integración. Yo, como en mi formación ballista, lo que quiero, lo que pretendo, es que exista integración social. Y para darle integración social tenemos que dar la oportunidad a las personas para que efectivamente puedan salir de la pobreza. De nada sirve mantener a miles de familias con una prestación, con un subsidio, con una transferencia, si luego no hay una política integral alrededor de vivienda, de salud, de trabajo, para poder ayudar a las familias a que efectivamente puedan salir de ese círculo vicioso y negativo de la pobreza. Entonces, me parece que el tema está mal encarado, incluso en la rendición de cuentas. Tenemos que hablar de una política integral, para poder ayudar a esas familias a poder tener oportunidades.
Pero para vos está el riesgo, y quiero volver a esa idea inicial que se dice, lo dijo Bordaberry, pero lo volvió a decir Manini también hace poco en una entrevista que le hacían, en la idea era, esa idea, ¿vos te genera preocupación? Esa idea, no, se la van a gastar en celulares, se la van a gastar en productos suntuarios que no son de necesidad básica.
Yo creo que la mayoría la va a gastar de buena manera, de la manera que lo tiene que hacer. Lo que sí, obviamente, si tú no tenés los controles necesarios, lo que va a suceder es, sí, efectivamente, va a haber gente que opte por gastarlo en otras cosas distintas a sus hijos. Esa es una posibilidad totalmente abierta.
La evidencia dice que es el mínimo de las personas
yo discuto ahí, Guillermo, cuál es la evidencia o no. A ver, así sean, ponele el 10% o el 5% de que reciben las transferencias. ¿A vos no te parece que deberíamos hacer algo para lograr de que ese dinero efectivamente llegue a quien tiene que llegar, que es a los niños? Si estamos hablando de la primera infancia. Entonces, me parece que lo que tendríamos que hacer es intentar poner un mecanismo por el cual la mayoría pueda llegar efectivamente al niño y eventualmente que las familias también puedan tener un margen para poder moverse. Pero vuelvo a decirte, todo esto, si no hay un plan integral, sirve para ahora, no sirve para adelante.
¿En el periodo anterior hubo un plan integral, pensando en la vivienda,
En el anterior sí hubo un plan, no se llevó totalmente adelante, hubo una apuesta muy fuerte, sobre todo desde la UPP, por el tema primera infancia. Tú recordarás que hubo 50 millones de dólares por año para la primera infancia, incrementales a la plata que destina cada uno de los organismos que se dedica a este tema, ¿no? El MIDES, la ANEP, el INAU y varios más. Entonces, en aquel momento, ¿qué sucedió? Yo creo que la planificación era la correcta. Yo estoy convencido que esa planificación, en cuanto, por ejemplo, de que el MIDES tenga que hacer un acuerdo, un convenio con Presidencia de la República para recibir esa plata incremental, con determinados objetivos y con determinados seguimientos. Así estaba planificado. Lamentablemente no se ejecutaron todas las partidas correspondientes a los 50 millones de dólares. Ahí hubo un problema de ejecución, pero creo que la planificación era la correcta. Y ahí había, sí, un plan más integral. ¿Por qué? Porque en el convenio tú tenías que establecer qué pretendías con esa plata incremental, cuáles eran los objetivos que se tenía que ir logrando y en qué tiempo, ¿no? Me parece que ahora eso no está arriba de la mesa. Ahora es la transferencia, dice Llana. Y yo quiero recordar a los oyentes, esto se ha hecho en muchos países, pero entre ellos Argentina y Brasil, y no tampoco ha dado los resultados buscados. Entonces, por eso digo, en situaciones de emergencia, yo no me opongo a la posibilidad de transferencias. Ahora, también esa situación de emergencia en algún momento tiene que acabar. ¿Y de qué manera? Bueno, con un plan integral para efectivamente lograr que la familia pueda tener otra calidad de vida y poder salir de ese círculo de la pobreza. Que no es fácil, no es sencillo, pero que todo el Estado, ya no hablo de partidos políticos, tiene que estar con mucha fuerza en eso, ¿no? Porque le va también la vida, le va la vida a los chiquilines, vuelvo a decirlo, le va la vida a los chiquilines, las chiquilines no van a tener oportunidades y eso creo que nos tiene que llamar las luces de alerta, ¿no?
Otro de los temas, ya saliendo de el área de asignación única y el área de el cuidado de la infancia y los refuerzos para la pobreza infantil, es el tema, otro de los ejes que planteó el gobierno es el eje seguridad, y dentro de las varias propuestas que se están haciendo, una es la creación del Instituto Nacional de Reinserción, que vendría a salir de la égida del Ministerio del Interior, pero no vendría a quedar dentro de esa propuesta que era la propuesta que había anteriormente, que parecía tener consenso en la campaña electoral, todos los partidos iban en ese sentido, de crear un Ministerio de Justicia y de que el Instituto Nacional de Reinserción, en este caso, quedara bajo la égida de ese nuevo ministerio. ¿Qué pasó en el medio. El factor Díaz es lo que el factor Jorge Díaz es lo que muchas veces se argumenta. Sería un ministerio creado para el prosecretario de Presidencia, en tu visión, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué antes se apoyaba la posibilidad de tener un ministerio de Justicia y qué pasó en el medio, ¿no?
Ahí hay dos temas, ¿no? Con respecto al INR como servicio descentralizado, es una propuesta que nosotros apoyamos. El senador Bordadare también había presentado un proyecto de ley ya iniciada esta legislatura. Creo que también con anterioridad, la vez anterior que había estado en el Senado. O sea que es un camino que nosotros apoyamos. Ahí tenemos algunas pequeñas diferencias que se las dijimos
en la gobernanza.
En la gobernanza nos llamó poderosamente la atención los superpoderes que se le da al presidente del servicio descentralizado y la respuesta que nos dieron, ¿no? Una cosa es el presidente es como una especie de un órgano dentro de el servicio descentralizado, del directorio del servicio descentralizado.
Es un director que tendría ciertas potestades como designar a mandos medios. Exacto. Sin necesidad de pasar por el resto del directorio.
Yo nunca había visto.
Y el directorio funcionaría más para establecer políticas generales, ¿no? Es así el planteo.
Exacto. Yo no comparto, y no comparto incluso jurídicamente, se lo dijimos ahí al ministro. Lo discutimos, no me parece una cosa muy agarrada de los pelos, que no está dentro de lo que establece la propia Constitución, así que bueno, eso vamos a seguir discutiendo. Con respecto al Ministerio de Justicia, cuando se vino con la propuesta del Ministerio de Justicia en la anterior legislatura, lo que fue el diálogo entre los partidos en el Ministerio del Interior, yo estuve en contra. Yo fui uno de los que hablé en contra en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Di mi posición. Mi posición es contraria porque entiendo de, primero, no es asimilable lo que sucede en otros países de la región donde hay Ministerio de Justicia a lo que es el Uruguay. Uruguay tiene un poder judicial verdaderamente independiente. Lo dice un ex funcionario del Poder Judicial, que trabajó muchos años allí y que quiere mucho al Poder Judicial y que entiende de que si existiera un Ministerio de Justicia la línea entre las competencias de uno y otro sería muy delgada y estoy convencido de que se traspasarían, ¿no? De que el Ministerio de Justicia iría tomando de a poco potestades constitucionales que tiene el Poder Judicial y eso no solamente es inconstitucional sino que es totalmente inconveniente. Por otro lado, se habló en su momento de quitarle la parte administrativa a la Suprema Corte de Justicia. Esto no es posible, la Constitución es muy clara, la potestad disciplinaria, de designaciones, todo lo que tiene que ver con lo administrativo es una potestad de la Suprema Corte de Justicia, no de un Ministerio de Justicia, lo dice la Constitución de la República. Por lo tanto, creo que es inconstitucional, pasarle potestades que hoy por hoy tiene la Suprema Corte al Ministerio de Justicia y que es inconveniente la creación de un Ministerio de Justicia. Porque hasta el día de hoy, Guillermo, no se nos ha dado una razón valedera por la cual se tenga que crear un Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la necesidad real de crear un Ministerio de Justicia? El tema cárceles, como recién veníamos hablando, se puede administrar a través de un servicio descentralizado que sí que tenga conexión con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, pero que se maneje de manera independiente. No, yo no le encuentro necesidad a la creación de un Ministerio de Justicia y por eso ha sido nuestra posición. La posición de otros correligionarios es la posición de otros correligionarios. Mi posición es esta y fue la posición de entrada. Cuando vinieron con
no
el
tiene
tema,
nada que ver con el nombre de quién podría llegar a...
Mirá, yo no. En mi caso no. No te digo, a ver, fue en el 2022-23, ni se sabía que Díaz iba a estar en el gobierno del que Frente Amplio iba a ganar y que iba a ser prosecretario de Presidencia. Así que creo que es una mala idea, realmente es una mala idea.
Diputado, para ir finalizando, el diario El País publica que a través de el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se contactó con la oposición para que se cuide a Mónica Ferrero. ¿Esto realmente es así?
No sé con quién se contactó Alejandro Sánchez. Lo digo con respeto. No, la verdad que no sé con quién se contactó. A mí me extrañó mucho ese artículo porque parecería ser de que La oposición, que entiende de que Mónica Ferrero viene desempeñándose de buena manera, nosotros estamos ejerciendo presión contraria hacia ella, cuando públicamente la hemos respaldado. Entonces me pareció raro el artículo. No sé qué se quiso transmitir por parte del gobierno, porque claramente fue algo que se
transmitió. La teoría sería que la están poniendo de alguna manera en el foco, que la están exponiendo al decir que prácticamente es como la superfiscal que se enfrenta al mundo del narcotráfico. Con todo respeto, le digo esto con lo que le ha sucedido a Ferrero, ¿no?
Sí, sí.
Con los atentados que ha sufrido, pero sería un poco esa como la tesis que hay atrás de...
Lo que pasa es que es muy claro que el gobierno no la quiere respaldar, eso es muy claro. Si no, la habría votado, ¿no? Mandarían la veña definitiva del Senado y estarían los votos, porque la oposición ha dicho que la vota.
¿Pero por qué la oposición dice que eso Ferrero no es nadie?
Bueno,
eso lo ha dicho Ojeda, por ejemplo, se lo recuerdo particularmente, pero bueno, no es el único.
Ojeda es Ojeda, yo soy yo.
Qué linda la interna del Partido Colorado, no sé si nos va a quedar tiempo.
Pero a ver, porque está bien, esa es la opinión de Andrés y yo la respeto.
No es la opinión del CEN Colorado, digamos.
No sé si la opinión del CEN, yo lo que digo, lo que creo es, si el fiscal subrogante se viene desempeñando de buena manera, fíjense que desde que estaba Mónica Ferrero no hay filtraciones, no hay más filtraciones de casos, de las pruebas que se presentan en un caso, de las discusiones que se dan en el seno de audiencias, no han existido filtraciones. Había un cambio notorio, por ejemplo, en las garantías de lo que son actuaciones que tienen que estar en el marco de la actividad procesal de las partes. Yo entiendo que ha venido desempeñándose de buena manera. Personalmente tiene mi apoyo, como tiene el apoyo de todo el Partido Colorado. Ahora, si se abre la discusión a designar a otra persona que también tenga talante y que la fiscalía pueda seguir funcionando de manera independiente, yo creo que no hay problema en discutirlo.
¿Cuál es el temor a de que otro nombre no sería independiente? Y un nombre que no conocemos, por lo menos.
Bueno, no sabemos. Yo lo que sí digo es que con anterioridad pasaban cosas que ahora no están pasando. Y creo que eso es notorio, ¿no? Y que me parece que debería de llamar a la reflexión. ¿Por qué pasaban antes cosas que ahora no están pasando? Así que bueno.
El proyecto de Cabildo Abierto.
Y yo presenté un proyecto de ley también. Para que porque ahora se habla de este proyecto del diputado Perrone, que es un poquito distinto al mío, pero yo creo que el fiscal de corte no puede durar más de 5 o 6 años. La ley que creó la fiscalía como servicio descentralizado le dio 10 años. A mí me parece un disparate. No hay en todos los órganos del Estado, en todos los servicios descentralizados del Estado.
Pero tendría que compasar el periodo de gobierno, ahí daría para más sospechas.
El proyecto establece bajarlo de 10 a 6 años para desacoplarlo del proceso electoral.
6 años, bien, sí. Entendí 5.
Pero bueno, eso fue presentado en la anterior legislatura y en esta legislatura lo volví a presentar. Entendía de que podía tener andamiento, incluso el prosecretario de Presidencia había hablado públicamente de que le parecía bien, pero bueno, no se ha discutido. Ahora viene el proyecto de ley del diputado Perrone.
¿Qué te parece? El proyecto de ley del diputado Perrone, para poner en contexto, apunta a que el fiscal subrogante no se perpetúe en el tiempo, como está sucediendo a partir de Juan Gómez y de la fiscal Ferrero, rotativamente cada 6 meses, sortear de alguna forma para que vaya rotando la figura del fiscal.
Yo creo que a ver. Ahí hay varias cosas.
Le pegaron duro a Perrón, ¿eh? Le dieron, pero como por adentro un gorro. Desde mente menor, justo que hoy hablábamos de Bianchi.
Yo te voy a decir, como tengo dentro de un rato comisión y lo voy a ver, voy a ser lo más cordial posible. Yo creo que, primero, cualquier tipo de este tipo de proyectos, yo presenté uno con respecto a la JUTEP para que los requisitos para el directorio fueran... tuvieran que ser de ex magistrados del Poder Judicial, del TCA, etcétera, pero lo aclaré y lo puse en el proyecto, que es para adelante. No es para los tres directores de la JUTEP actuales. Yo creo que con el mismo razonamiento debería de ser este proyecto de ley que presenta el diputado Perrone. O sea, no puede ser que a través de una ley se esté estableciendo una situación sobre una persona que actualmente está en el cargo. Yo en eso no comparto. Ahora, lo otro que no comparto es que el interinato sea de 6 meses. Me parece muy poco. O sea, realmente en una institución que es tan importante como la Fiscalía General de la Nación, tú le tenés que dar también certeza a todos los fiscales. O sea, si cada 6 meses va a ir cambiando el fiscal de corte, esa certeza o esa estabilidad no existe. O sea, yo ahí discrepo que sea cada 6 meses. Después, la manera como se subrogan y demás hacia adelante, no tengo ningún problema en discutirlo.
Respecto a la interna del Partido Colorado, y ya para finalizar, ¿está bien representado el CEN Colorado con Andrés Ojeda, siendo que hay ciertas discrepancias que son bastante visibles?
Él ganó la elección interna. Nosotros no estuvimos en esa opción, por lo tanto él tiene la mayoría en el comité ejecutivo y es lógico que bueno, la mayoría sea la que vaya de alguna manera resolviendo cosas. Que también digo, lo que no puede resolver es la actitud de los parlamentarios, de los legisladores, porque en la Carta Orgánica de nuestro partido establece de que solamente se puede hacer a través de la agrupación de gobierno nacional del Partido Colorado, que son los integrantes del Ejecutivo Nacional, los legisladores, los miembros de entes autónomos, etcétera. Allí en ese órgano, Vamos Uruguay tiene mayoría. Hasta ahora no se ha convocado. Entonces, teniendo claro cuáles son las potestades y uno y otro, Andrés Ojeda ganó la interna, tiene mayoría en el Ejecutivo Nacional y bueno, y hará valer sus mayorías.
Vamos Uruguay,
como toda democracia.
Vamos Uruguay no lo consulta Andrés Ojeda cuando toma alguna decisión, cuando larga algún proyecto.
Pero a ver, hay dos dimensiones, obviamente, como el legislador, él es senador, obviamente él puede presentar sus proyectos, como cada uno de nosotros. Y después en las decisiones partidarias, las decisiones partidarias más importantes deben ser tomadas en la convención del partido, ¿no? Pero ahora, en el día a día, bueno, él toma conjuntamente con los compañeros del Ejecutivo Nacional que responden a su sector político y las tomará por mayoría. Ahí está representado Vamos Uruguay en minoría y bueno, y se da circunstancias que a veces no estamos de acuerdo con la posición de la mayoría, pero esto es parte de la democracia. En la medida que esté el ámbito de discusión, eso creo que siempre es lo más importante.
Conrado, te vamos a dejar ir, te toca comisión, pero simplemente porque justo estábamos hablando, ¿hoy va la Asociación de Fiscales?
No, sí, va la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía General, justamente, ¿qué preguntarías vos? ¿Qué dudas llevas ahí?
No, las dudas son de índole presupuestal, porque hay una cantidad de modificaciones que son modificaciones jurídicas sobre el código del proceso penal o algunas otras modificaciones, pero que no van a las dotaciones de la Fiscalía. El año pasado, en la ley de presupuesto, la Fiscalía había pedido una cantidad de recursos que no fueron dados, ¿no? Entre ellos, creación de algunas fiscalías en algunos departamentos, en algunas ciudades que realmente precisaban, sobre todo en la órbita penal. Entonces queremos preguntar, a ver, si digamos esa planificación, si la Fiscalía la sigue sosteniendo, y ver desde nuestro lado, a ver desde dónde, cómo se pueden reasignar recursos dentro del presupuesto nacional para poder también cumplir con una mayor dotación para la Fiscalía General de la Nación.
Conrado Rodríguez, gracias por estos minutos, la seguimos en algún otro momento.
Muchas gracias a ustedes.